milagros de hoy son una prueba a favor de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano I afirma tres cosas de los milagros: que son posibles, que los milagros pueden ser conocidos con certeza y que con ellos se prueba legítimamente el origen divino de la religión católica. Y nos cuenta el padre Jorge que desde 1882 funciona en Lourdes una oficina de comprobaciones médicas, que hasta 1955 habían desfilado por esta oficina 32.663 médicos. Esta oficina acepta la inscripción de todo médico que lo solicite, cualquiera sea su creencia. De hecho, pasaron por ahí católicos, protestantes, judíos, hindúes y hasta ateos racionalistas. En miles de casos han declarado que la curación fue inexplicable desde el punto de vista médico. El enfermo es examinado por los médicos antes y después de la curación, y la existencia de la enfermedad tiene que constar antes de la curación con pruebas clínicas, es decir, con radiografías, biopsias, encefalogramas, análisis bacteriales, etc., según lo demande la naturaleza de la enfermedad. Quedan excluidas de antemano todas las enfermedades que sean puramente nerviosas, porque tiene que tratarse de enfermedades orgánicas, no puramente funcionales. La curación debe ser científicamente inexplicable. Se somete al enfermo a observación durante un año. Solo entonces la oficina de comprobación afirma que la curación es inexplicable científicamente hablando. Por Lourdes han pasado 300 millones de personas. En los archivos de la Oficina Médica de Lourdes hay 3.184 expedientes de curaciones inexplicables por la medicina. Y de estos, la Comisión Eclesiástica, en 19 años de trabajo, solo ha aceptado 54 casos como auténticos milagros. No es que los demás no sean milagros, es que la Iglesia es rigurosísima antes de declarar un hecho como milagroso. Y un hecho milagroso auténtico puede no ser reconocido como tal por la Iglesia porque le falte algún requisito. Y como sabemos todos, Dios no hace milagros para que sean comprobados científicamente, sino los hace como respuesta a la oración de las personas que se lo piden con fe, aunque falten requisitos para una comprobación científica. El rigor de la Iglesia en aceptar hechos milagrosos nos debe dar confianza en los casos de que la Iglesia acepta como milagros.
Y así el padre Jorge, a renglón seguido, lo que hace es narrar cuatro milagros bastante impresionantes y con mucho detalle. El primero fue el famoso caso de la enfermera Marie Vallée-Ferrand, podría ser así, ¿no?, en francés, Marie Vallée-Ferrand, que fue examinada por Alexis Carrel, que fue premio Nobel de Medicina. Él mismo cuenta el caso en su libro Viaje a Lourdes. Acompañaba por curiosidad una peregrinación de enfermos a Lourdes. Él era totalmente escéptico. Y entre los enfermos eligió justamente a Marie Vallée por parecerle que era el caso más desesperado. De hecho, él llegó a decir: si esta enferma se cura, sería un verdadero milagro. Entonces yo creería. La enferma tenía peritonitis tuberculosa en último grado. Él mismo la había desahuciado como caso perdido. Sin embargo, en Lourdes, ante los ojos atónitos de Alexis Carrel, aquel abdomen voluminoso descendió instantáneamente a su volumen normal. Él examinó a la enferma y la encontró curada. Cumplió su palabra, se convirtió al catolicismo y murió católico. El doctor Leuret, jefe de la Oficina Médica de Lourdes, ha publicado un libro traducido al español por la editorial Fax, titulado Curaciones Milagrosas Modernas, donde se narran varios casos con los nombres de los enfermos, reproducciones de radiografías, etcétera, etcétera, y las firmas de los médicos que certifica las curaciones inexplicables desde un punto de vista científico.
Y a continuación también nos cuenta el padre Lori un caso famoso de una persona que fue curada de esclerosis múltiple. Yo no soy muy buena con el francés, pero sería...
Jean-Pierre Belli, podría ser, ¿no?
Sí. Y bueno, él quedó curado instantáneamente de esclerosis múltiple. Este caso fue tomado como milagroso hace como unos 4 años atrás, o sea, la iglesia aprobó como milagroso, ¿no? Cuando vino a Lourdes, que tenía 51 años y sufría de una grave forma de esclerosis múltiple, que fue curada instantánea, completa y duraderamente. Desde 1972, Jean, casado y padre de 2 hijos, enfermero de la sección de oftalmología del hospital de Angulema, comenzó a experimentar síntomas dramáticos como expresión de la destrucción selectiva de la mielina del sistema nervioso central. Alguien que es médico va a entender muy bien.
Posiblemente, sí.
El diagnóstico del servicio de neurología del hospital universitario de Poitiers fue claro: esclerosis múltiple. A partir del 84, Jean comenzó a caminar con un bastón, pues sus miembros no soportaban el peso de su cuerpo. Tuvo que abandonar definitivamente su trabajo, y en febrero de 1985, la silla de ruedas se convirtió en el único sistema para moverse. De hecho, desde el año 86 perdió la posibilidad de ponerse de pie. En el 87, el señor Belli presentaba un cuadro neurológico desastroso que justificó la atribución de una pensión de invalidez del 100%. Según revela Lourdes Magazine, que es el periódico oficial del Santuario de los Pirineos, la sorpresa tuvo lugar el 9 de octubre del año
97.
Creo que estaba mal esa fecha. Padre.
¿Ah, sí?
Del 87. Durante una peregrinación al Santuario de Lourdes. Ese día, tras la confesión del día anterior, recibió el sacramento de la unción de los enfermos, y durante una misa en la explanada fue realizado ese sacramento. En ese momento el señor Belli experimentó como le invadía un poderoso sentimiento de liberación y de paz interior, como nunca antes había experimentado, cuenta él. Al mediodía, cuando descansaba en la sala los enfermos, experimentó una sensación de frío cada vez más fuerte, hasta el punto de que se hizo casi dolorosa. A continuación, se apoderó de él una impresión de calor que se fue haciendo también cada vez más intensa y penetrante. De este modo se dio cuenta de que estaba sentado en su cama y de que comenzaba a mover los brazos y a sentir el contacto de la piel. Esto es porque ya ni siquiera sentía él, ¿verdad? Y no podía moverse casi nada. En la noche que siguió, el señor Jean se despertó brutalmente de un profundo sueño, y en ese momento tuvo la sorpresa de poder caminar por primera vez desde el año 84. Los primeros pasos eran inseguros, pero rápidamente su caminar cobró la normalidad. Para no destacarse de sus compañeros de enfermedad, el señor Jean dejó Lourdes en la silla de ruedas como si todavía estuviese inválido. Llegado a la estación, decidió finalmente subirse por sus propias fuerzas al tren y viajar sentado a su regreso a Angulema. Desde entonces ha recuperado la integridad de sus facultades físicas. Objetivamente, su curación 12 años después parece completa y estable. El señor Belli no presenta ninguna irregularidad neurológica. Su resistencia física es excelente. Le han abandonado totalmente los síntomas de esclerosis. Exactamente un año después, el jueves 6 de octubre de 1988, declaró su curación a la Oficina Médica de Lourdes, y desde entonces ha sido analizado anualmente por los médicos convocados por el médico permanente de esta institución. Asimismo, ha sido examinado atentamente por los médicos que habían seguido su caso, en particular por el jefe de servicio médico del Hospital Universitario de Poitiers. La conclusión en todo momento ha sido la misma: evolución inesperada y excepcional. El 17 de junio del año 92 se realizó un primer examen a petición del Comité Médico Internacional de Lourdes, segunda instancia de control del santuario. El equipo médico concluyó que una curación de este tipo no es solo anormal, sino también inexplicable, teniendo en cuenta los conocimientos actuales de la Iglesia. En noviembre del año 92, el comité exigió una prórroga de observación de 2 años suplementarios para respetar los criterios que permiten hablar de curación definitiva. Y así el 28 de septiembre de 1994, John Pearl fue sometido a un nuevo examen médico. Entre el 15 y el 16 de noviembre se decidió pedir el parecer de los médicos que habían examinado al paciente durante su enfermedad. De este modo, el 8 de febrero de 1999, el doctor Patrick
Tellier,
médico responsable de la Oficina Médica de Lourdes, después de que los miembros del Comité Médico Internacional del Margen Internacional de Lourdes, se pronunciaron por votación favorablemente, resumió así el caso. Es posible concluir con un buen margen de probabilidad que el señor Belli ha sufrido una afección orgánica de carácter de esclerosis múltiple en estado avanzado. La curación brutal experimentada durante la peregrinación a Lourdes corresponde a un hecho anormal e inexplicable en virtud de los conocimientos de la ciencia. Es imposible decir algo más hoy día desde el punto de vista científico. Corresponde a las autoridades religiosas pronunciarse sobre las otras dimensiones de esta curación. Y a continuación, el monseñor Claude, obispo de Angulema, escribía: en nombre de la Iglesia, yo reconozco públicamente el carácter auténtico de la curación de la que se ha beneficiado el señor Jean Pearl Belli en Lourdes el viernes 9 de octubre de 1987. Esta curación inmediata y completa es un don personal de Dios para este hombre y un signo efectivo de Cristo Salvador, que se ha realizado por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes.
Voy a dar cuenta aquí, nos dice el padre Jorge, de 2 hechos milagrosos de los cuales tengo en mi poder acta notarial. Juan Miguel Pellicer, de 23 años, labriego de profesión, regresando del campo se cae del carro, una rueda le pasa sobre una pierna y se la tienen que cortar. Le ponen una pata de palo y así está 2 años y medio pidiendo limosna en la puerta de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Todo Zaragoza lo conoce como el cojo de la Calanda. Calanda era su pueblo. Él le pedía a la Virgen del Pilar que no quería ser mendigo toda su vida y una mañana amanece con las 2 piernas. Todo Zaragoza, que le había visto durante 2 años y medio, con la pierna cortada y la pata de palo, lo ve ahora con las 2 piernas. De esto hay acta notarial firmada por 25 testigos. El original está en el despacho del alcalde de Zaragoza, nos cuenta el padre Jorge. Cuando yo estuve en Zaragoza, dando conferencias en la parroquia de Santa Engracia, un día me fui al ayuntamiento a ver este acta notarial y el secretario del alcalde, amablemente, me regaló una edición facsímil que tengo en mi poder. Sobre este milagro, nos dice el padre Jorge que ha escrito un libro, El Gran Milagro, el conocido escritor italiano Vittorio Messori. En este libro dice lo siguiente: en total las actas del proceso contienen un total de 120 nombres ilustres o humildes, entre jueces, notarios, procuradores, alguaciles, testigos de prueba, testigos de laboratorio, médicos, enfermeros, sacerdotes, posaderos, campesinos, carreteros. Y más adelante nos dice Vittorio Messori que gracias a los asuntos y protocolos, el milagro de Calanda aparece documentado con una seguridad tal que satisface incluso las exigencias de la crítica más exigente. La inmensa mayoría de los hechos del pasado, incluso los más sobresalientes, están atestiguados con una certeza documental y unas garantías públicas mucho menores. Vittorio Messori contestó en una entrevista que le hizo José Ángel Aguejas para el Boletín Informativo Católico Zenit en Internet: quienes me conocen saben que yo soy un converso, que no nací cristiano. Desde que, tras haber estudiado en la Universidad Laica en Turín, descubrí la fe, el cristianismo, siempre he tratado de razonar sobre el Evangelio, de buscar los motivos de credibilidad de la fe. Pues bien, en esta investigación sobre las razones de la fe, me he ocupado también de los milagros, esos signos de credibilidad. Por ejemplo, he estudiado mucho, entre otros, los hechos de Lourdes. Me convencí así de que Dios, de que el Dios cristiano tiene un estilo, una estrategia, la de respetar la libertad de sus criaturas. Para decirlo con la expresión de Pascal, el Dios cristiano da siempre suficiente luz para creer, pero deja suficiente sombra para dudar, lo que significa que la fe no es una imposición, sino una propuesta, de modo que también en los milagros Dios deja sitio para la duda, precisamente para respetar nuestra libertad, para no obligarnos a creer.
Así el Padre nos sigue dando otros ejemplos y contando otros milagros. En este caso nos cuenta el de Manuela Cortés Colmillo, y nos dice que él la conoció personalmente. Ella vivía en un cortijo cerca del puerto de Santa María en Cádiz. Allí no tenían luz eléctrica, se alumbraban con candiles de carburo. Un día le reventó en las manos un candil y le quemó los ojos. Ella quedó por 6 meses ciega. La trataba el doctor José Pérez Llorca, uno de los más prestigiosos de España en oftalmología clínica. A los 6 meses del accidente, ella fue a una consulta con su hija, en la cual el doctor le certifica que la ceguera era irreversible. Al volver a casa, ella desconsolada le pide a la Virgen de Fátima y le dice: Madre mía Santísima, tú eres tan milagrosa, por mis 9 hijos que yo vea. En ese instante recuperó la vista. Por supuesto, se tomó un taxi y se fue a ver al médico en ese mismo momento. Este, que a las 12 del mediodía había diagnosticado ceguera irreversible, y a las 3 de la tarde se le presenta a la mujer con los ojos como nosotros, repetía: esto no tiene explicación. Y nos dice el Padre Jorge que de este hecho tiene acta notarial donde firman 32 testigos, hijos, nueras, yernos, vecinos y sobre todo el médico que la trató, don José Pérez Llorca, miembro de la Real Academia de Medicina, presidente de la Sociedad Oftalmológica Española, general inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada. Este doctor, 30 años catedrático de oftalmología y, como ya dije anteriormente, uno de los más prestigiosos de España en oftalmología clínica, firmó ante el notario y dijo: me quedé sorprendido de aquella repentina e inexplicable curación, de aquella ceguera perdón que yo acababa de diagnosticar irreversible. Ahora el Padre Jorge nos cuenta otra historia y nos dice que también tiene acta notarial de esto,
de don Leonardo Herrero Miranda, ¿no?, que era notario de Picassent, de Valencia, y que así narra la curación de la hermana Remedios Pagant Coloma. Dice el Padre Jorge que la conoció personalmente, y al final la firma del notario va acompañada de la firma de 20 testigos. ¿Y cómo dice el acta?
En el texto de este acta dice: a los 20 años, que a los 30 años tuvo un tumor en el hígado con ictericia negra, del cual solo se salvan el 1% de los que la padecen. Sufrió 5 operaciones. La última fue para abrir y cerrar, pues el hígado estaba deshecho. No querían llevarla a Lourdes, porque temían que se muera en el camino. Pero el arzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea, dijo: estos son los enfermos que hay que llevar a Lourdes. Entonces decidieron llevarla. En el camino entró en coma. En el viaje iba con un gotero y 2 enfermeras continuamente a su lado para hacerse cargo del cadáver, porque esperaban la muerte. Llevaban todos los papeles arreglados para poder trasladar el cadáver. Al llegar a Lourdes, le quitaron el gotero para poder meterla en la piscina. Nada más tocar con los pies el agua, vio como una luz y sintió como si le quitaran 10 arrobas de peso de encima y como pasar de un morir a un resucitar. Estas fueron palabras textuales de ella. Inmediatamente se le quitaron los dolores que tenía desde hacía 6 años, dolores tan fuertes que a veces perdía el conocimiento y tenían que administrarle morfina y pantofón llegando a tener a veces hasta 42 grados de fiebre. La metieron en la piscina entre dos personas y salió sola por su propia fuerza. Se le quitó de repente la fiebre, que en aquellos momentos era de 40 grados. Al salir tenía 36.5 de temperatura. Desde aquel momento se encontró perfectamente hasta hoy, que a los 23 años de la curación se encuentra ágil y sana. Trabaja de cocinera en un colegio y el hígado jamás volvió a tener nada. Le han hecho 25 placas y no hay señal alguna de tumor. La trataron durante 6 años los catedráticos del aparato digestivo de Valencia, los doctores don Francisco Gómez y don Fernando Carbonell. La historia de este caso está en la oficina médica de Lourdes. Y nos dice el padre Jorge, los milagros confirman nuestra fe en Cristo, en la Virgen y en la Iglesia Católica.
Y así termina el número 3713 para pasar al siguiente. Y el tema que trata el padre Jorge es la cantidad de personas que se han convertido a la Iglesia Católica. Y nos dice que este también es una forma de demostrar la veracidad de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Para los que estudian, se hacen católicos. Es el caso del célebre historiador protestante Ludovico Pastor, que se convirtió al catolicismo estudiando la historia de los papas. Lo mismo sucedió con el cardenal Newman, y más adelante el padre Jorge contará algunos detalles, el que fuera también pastor protestante. Para añadir algunos nombres, citaremos al premio Nobel de Física Max Planck, que era luterano y se convirtió al catolicismo. Scott, pastor protestante que se convirtió al catolicismo como fruto de sus estudios bíblicos. Enrique Schlier, gran exégeta luterano alemán, discípulo de Martin Heidegger y de Karl Barth y Rudolf Bultmann, que es actualmente catedrático de Nuevo Testamento de la Universidad de Bonn, en Alemania, y es un conocedor de San Pablo de los mejores del mundo. De hecho, dice el padre Jorge, su comentario en la Carta a los Efesios es el mejor que existe, y que se convirtió al catolicismo estudiando la fe de la Iglesia Católica y comprobar que es idéntica a la de los padres de la Iglesia. Y fue recibido en la Iglesia Católica el 24 de octubre de 1953. Cuenta el padre Jorge que en Estados Unidos se convierten alrededor de 150.000 personas por año, y que es notable también el número de conversiones al catolicismo desde el anglicanismo. Así que fue célebre la conversión al catolicismo de John Henry Newman, como les decía, era un culto ministro del anglicanismo que abrazó el catolicismo el 9 de octubre del 1845, se ordenó católico en 1847 y León XIII lo nombró cardenal en 1879. Murió el 11 de agosto de 1890 y en 1991 Juan Pablo II inició su beatificación. San Edmundo Campion, sacerdote jesuita, fue profesor de la Universidad de Oxford y prestó juramento anticatólico en 1564. Pero más tarde, estudiando los Santos Padres, asignatura que explicaba, se convirtió al catolicismo, entró en la Compañía de Jesús y fue mártir el 1 de diciembre del año 1581. También fueron notables las conversiones de los célebres escritores Chesterton y Graham Greene, y también el de la duquesa de Kent, prima de la reina de Inglaterra, bautizada el 14 de enero del año 1994 por el cardenal Hume. También se han convertido recientemente al catolicismo dos ministros del gobierno británico, John Gummer y Anne Widdecombe, y el obispo anglicano de Londres, el doctor Graham Leonard, un párroco anglicano de la localidad inglesa de Bath, llamado Michael Fontaine, o Fontaine, de 34 años de edad, se pasó al catolicismo con todos los feligreses de su parroquia. Lo mismo hizo Leslie Hamlet, vicario anglicano de St. John Church de Stoke-on-Trent, en Inglaterra, que se convirtió al catolicismo con todos sus feligreses. Y a principios de 1991 se han convertido al catolicismo cuatro pastores protestantes, En octubre de 1996, el cardenal Hume ordenó sacerdote católico a 10 pastores anglicanos. Y aquí quizá valga la pena decir que los anglicanos perdieron la continuidad apostólica. Por eso la necesidad de aquellos pastores anglicanos que se convierten de recibir el sacramento del orden, porque esos pastores no han recibido, digamos, el sacramento del orden sagrado, porque después de un estudio muy pormenorizado que hizo la Iglesia, se dio cuenta que se cortaba la unión con los apóstoles, por lo tanto no son sacerdotes, es nula, digamos, las ordenaciones del anglicanismo.
A propósito, padre, bueno, yo hace poco había leído en un libro sobre el tema de cómo ha surgido el anglicanismo, ¿verdad? Que era por Enrique VIII, que se había separado de la Iglesia Católica, y me viene aquí lo que estábamos diciendo al comienzo, ¿no? Que la Iglesia Católica es conservadora en el sentido de que mantiene fielmente todo el depósito de la fe, ¿verdad? Y en ese caso era que Enrique VIII quería divorciarse para que se con su
era, ¿no? Ana Bolena.
Y entonces la Iglesia le dirigió hasta ese punto que prefirió que se separen de toda la Iglesia antes que renunciar a eso,
tal cual,
en ese punto.
Exactamente.
Y bueno, con respecto al tema del orden sagrado, ¿por qué perdían esto? Porque cuando ellos ordenaban sacerdotes, no ordenaban, o sea, los sacerdotes tienen que poder oficiar la misa y que poder consagrar. Entonces, como ellos no creían en la consagración, la consagración se convierte en cuerpo de Cristo al ordenar,
pero sobre todo porque se cortó la cadena con los obispos, porque si no es un obispo, digamos, que recibió su ministerio justamente en línea directa con los apóstoles, cuando se corta esa línea, allí es cuando realmente deja de haber el sacramento del orden, no tanto, digamos, por el hecho de que crean o no en la Eucaristía.
Y así también nos cuenta que tras la decisión anglicana, que esto fue hace poco y era una noticia muy grande, ¿no?, en ese momento, decidió ordenar a sacerdotes a las mujeres, ¿no? Entonces, más de un centenar de pastores anglicanos se han convertido desde entonces al catolicismo, y muchos de ellos han recibido la ordenación sacerdotal en el seno de la Iglesia Católica. Y entre ellos se encuentra Graham Leonard, quien fue arzobispo anglicano de Londres y tercero en la jerarquía de la Iglesia Anglicana. Estuvo en Madrid en el VI Congreso Internacional Camino de Roma, donde se congregaron muchos convertidos al catolicismo. Allí dijo: "La unidad de la Iglesia, de las iglesias, para que sea auténtica, debe estar basada en la verdad. Y la unidad en la verdad la debe asegurar el Papa por su autoridad de jurisdicción". En un año, más de 11.000 anglicanos de Gran Bretaña han pedido entrar en la Iglesia Católica. Se calcula que más de 25.000 anglicanos han pedido la admisión dentro de la Iglesia Católica, entre ellos varios obispos y decenas de pastores anglicanos, algunos de ellos acompañados de la práctica totalidad de los fieles de su parroquia. En diciembre de 2003, toda una diócesis anglicana se pasó a la Iglesia Católica.
Impresionante, ¿no? Sí. Una diócesis completa que se convierta. Realmente me impresionó este dato.
Y recientemente se ha convertido al catolicismo Charles Moore, un converso ilustre, director del Daily Telegraph, el diario con más difusión del Reino Unido. Scott Hans, pastor protestante y profesor de teología, se hizo católico al comprobar que la salvación solo por la fe, que es una creencia de los hermanos separados, sola fide, de Lutero, no estaba en la Biblia. También comprobó que tampoco estaba en la Biblia la afirmación básica protestante de que para salvarse basta la Sagrada Escritura, sola Escritura, menospreciando así la tradición. También es notable la conversión de Harald Reisenfeld, luterano sueco, profesor del Nuevo Testamento de la Universidad de Uppsala, Erik Peterson, uno de los mejores conocedores de la Antigüedad Cristiana, y de Louis Boyer, profesor del Instituto Católico de París y autor de varias obras exegéticas. Recientemente se ha convertido al catolicismo el célebre escritor alemán Ernest Jünger, dos años antes de su muerte, el 17 de febrero de 1998, cuando ya tenía casi 103 años. El escritor alemán pasó de la iglesia protestante a la católica. Todavía no se conoce los motivos por los que tuvo lugar su conversión. Posiblemente la respuesta está en algunos diarios de Janger que todavía no han sido publicados. Y después de la firma en 1999 del documento sobre la doctrina de la justificación entre la Iglesia Católica y la Luterana, se ha convertido al catolicismo el obispo luterano Michel Viot, de 57 años.